Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día de hoy es del expresidente norteamericano John F. Kennedy. El futuro es siempre incierto, pero no dejes que eso te impida avanzar con esperanza.
Y así arrancamos nosotros este nuevo bloque en Camino al Sol, que tiene como principio, bueno, pues compartir algunos de los titulares. Y esto no está muy bonito, ¿eh? Bueno. Pero bueno. Vamos donde los que se hacen llamar los honorables. La Cámara de Diputados conoce hoy el presupuesto complementario 2023. Con solo una semana de estudios, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados concluyó ayer la evaluación del proyecto de presupuesto reformulado para el 2023 y aprobó, por mayoría de votos, rendir un informe favorable en la sesión de hoy. El presidente de la comisión, el diputado José Bertico Santana, dijo que el informe fue aprobado con 5 votos a favor y 4 en contra, y agregó que el proyecto será sometido en la sesión de hoy para que el Pleno lo apruebe o lo rechace. Luego de reunirse por más de 2 horas en presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la comisión agilizó sus conclusiones ya que trabaja contra el tiempo, porque la actual legislatura extraordinaria acaba ya el 15 de agosto y aún el presupuesto debe agotar el proceso de estudio en el Senado. ¿Y por qué es que siempre estamos corriendo con todo? Todo es como que hay que hacerlo rápido, que hay que tomar la decisión porque el tiempo se nos agota. Es como que vivimos en esa, en ese eterno...
¿Tú sabes que eso tiene un nombre, verdad?
Claro.
Planificación.
Exacto.
Y falta. Y falta.
Sí, es como si tuviésemos una especie de procrastinación. Sí.
Nosotros vivimos en pan y circo. Sí. Y cuando llegan las fechas hay que estar corriendo.
Entonces, cuando hay que trabajar, sí. Es que cada noticia, cada día que hablamos de algo, siempre es que el proceso se está terminando y que hay que acelerar las discusiones.
Los tiempos están acabando.
Caramba. Sí, bueno, es uno de los titulares.
Otra información: la República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana dieron un paso en firme hacia el estrechamiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la firma de 6 acuerdos que van desde cuestiones energéticas hasta agrícolas y turísticas con ocasión de la visita oficial del presidente guyanés. El presidente Luis Abinader y su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, acordaron estudiar la manera de construir una refinería de petróleo y una planta petroquímica en las cuales República Dominicana tendría una participación de un 51%, así como explotar un bloque de petróleo donde también hay gas natural y producir conjuntamente maíz y soya para la avicultura de ambos países. Abinader indicó que la petroquímica servirá para producir la urea que utiliza la agricultura de los 2 estados, mientras el maíz y la soya será para la producción avícola. Explicó que la participación del Estado Dominicano en la exploración de un bloque petróleo tendrá las mismas condiciones que ofrece el Estado guyanés a las empresas privadas. Guyana apuesta a incrementar su producción de crudo. Pasó de cerca de 400 mil barriles diarios en el 2022 a cerca de 700 mil en el 2023. El mandatario guyanés señaló que el objetivo es llevarla a 1.2 millones para el año 2027. En las reuniones participaron los representantes de 2 bancos regionales que estarían dispuestos a colaborar con financiamientos. Eso dijo el presidente Luis Abinader.
Bueno, cambiamos de tema. 7 imputados admiten culpa al beneficiar a 16.958 con antecedentes penales.
¿Cuántos?
Recuerden el caso, 16.958 casos. El Ministerio Público destacó la noche de este martes, o sea, anoche, que durante la audiencia de medida de coerción de la Operación Gavilán admitieron los hechos 7 de los 12 imputados por borrar y alterar registros de antecedentes penales a 16.958 personas. La fiscal Sureli Jaques dijo que efectivamente la mayoría de los imputados admitió los hechos contenidos en la solicitud de medida de coerción presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, contra quienes se solicitó por ello solamente la prisión domiciliaria. Para los 5 principales cabecillas de la red, el Ministerio Público solicitó en cambio la imposición de prisión preventiva, ya que se distanciaron de los 7 que admitieron los hechos, quienes colaborarán con la investigación del Ministerio Público. O sea, los cabecillas no admitieron nada, los otros 7 sí. Además de arrestos domiciliarios, a estos 7, a los que admitieron, se les castigará con impedimento de salida del país y presentación periódica. La fiscal Sureli Jaques solicitó adicionalmente que el proceso sea declarado de tramitación compleja. El juez, Rigoberto Sena, se reservó la lectura del fallo para hoy miércoles a las 6 de la tarde. El Ministerio Público investiga todo. Todo lo que en este caso, ya sea fiscal, ya sea empleado, ya sea persona beneficiada con retiro de fichas. Se va a investigar cada alegato y cada elemento de prueba o evidencia que se tenga de que una persona fue beneficiada. Esas fueron las palabras textuales de la fiscal a los periodistas que la abordaron cuando salía de la sala de audiencia. Y al responder preguntas sobre qué va a hacer el Ministerio Público con las personas beneficiadas y que ya no tienen una ficha, dice que primero se está restableciendo la base de datos de la Procuraduría General de la República. Se tomaron las medidas previamente, antes incluso del operativo que dio origen a esta medida de coerción. Y entonces, en una segunda fase, muchos de ellos, a los que les borraron las fichas, van a estar siendo también sometidos por haber pagado los sobornos. O sea, ellos van a ser refichados, resometidos y además también van a tener esa ficha por haber pagado sobornos. En torno a qué espera el Ministerio Público sobre la decisión del tribunal, expresó: esperamos la prisión preventiva para los cabecillas principales, que fue lo que el Ministerio Público solicitó en contra de los 5 imputados, porque la mayoría, todos los demás, ya admitieron los hechos. Mira eso.
Bueno.
Sicarios, narcotraficantes,
no,
violadores, es feminicidas y secuestradores. Oye los casos
más
que ellos borraron.
Más de 15 mil casos.
Un salami, un pollito,
No.
Eso siguen presos.
Bandidos. Y me
criminales.
Imagino.
Wow.
Bandidos, reales, criminales. Bueno. Y que.
Lavado de activos,
se sentían con. No importa, sigue haciendo eso. Que cualquier cosa, que si caes preso, hay una empresa que te limpia el expediente.
Además, tú entras y sales de una vez. Tú.
Bueno, y ahí lo hemos visto.
Sí.
Personas
sí.
Haciendo cualquier nivel de.
Sí, de, que salen
de
en las noticias y luego tú los ves y dices, pero ¿y cómo salí? ¿Cómo fue eso?
¿Cómo así?
Sí.
Bueno. Cambiamos de tema y hablamos un poco ahora sobre la Feria del Libro, que está tocando ya las puertas. El viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, el escritor Ramón Pastor de Moya, fue destituido de la organización de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2023. La ministra de Cultura, Milagros Germán, mediante la resolución número 16-2023, dispuso la abocación de la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Cultura en cuanto a los asuntos concretos del Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía sobre la Feria del Libro. El término abocar, sí, que acabamos de mencionar, según la Real Academia de la Lengua, se refiere a traer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior, lo que deja claro que la ministra asume como jefa de la Feria del Libro, trabajo que estaba desarrollando de Moya. El titular de la entidad, o más bien la titular de la entidad en el primero de los resuelve, tendrá a cargo los asuntos de la feria desde este 7 de agosto hasta el 31 de diciembre del año actual. Declara que esta asociación implica organizar la celebración de la feria ejecutada por la Dirección General del Libro y la Lectura, que dirige la poeta y Premio Nacional de Literatura Ángela Hernández, además de supervisar las publicaciones de la feria. En el párrafo tercero, se instruye a que todos los documentos referentes de la Feria del Libro en poder del Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía, es decir, el viceministro Pastor de Moya, sean tramitados a la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Cultura que asume el mando. ¿Quién es? Doña Milagros Germán, la ministra. En el párrafo cuarto se le instruye al viceministro a que continúe con la ejecución de su planificación programática o su área de trabajo que no estén vinculadas con la feria. Es decir, una desvinculación total con lo que tiene que ver con esta feria del libro. Esta noticia llega 15 días antes de la inauguración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, que este año vuelve a la Plaza de la Cultura y que está pautada para el 24 de agosto. Este año se está realizando fuera de la fecha ferial acostumbrada, que es en abril, coincidiendo con el Día Mundial del Libro. El evento cultural culminará el 3 de septiembre, siendo Israel el país invitado de honor. Por lo que entran las dudas de si hay malestar entre las autoridades culturales mencionadas. Pero eso es un tema, porque ese es un evento internacional.
No, y que ya empieza el 24, ¿no?
Empieza ahí. Bueno. Arranca el 24 de agosto ya.
Ahí está.
Bueno. Esperamos que esto sea una fiesta de la cultura y de la literatura, del libro. Y que esto se resuelva.
Uh-huh. Sí. Bueno. Que sigan los preparativos, independientemente de la destitución. Pero bueno, en este país hemos oído que queremos como resolver los temas migratorios, no solo con los haitianos, sino con cualquier otro extranjero. Pues miren qué es lo que pasa. Los inmigrantes haitianos que ingresan de manera clandestina al país están pagando cifras enormes para sus economías a las bandas que trafican con personas por la franja norte de la frontera entre República Dominicana y Haití. De acuerdo a ciudadanos del vecino país que han llegado a territorio nacional utilizando esos servicios mafiosos, los hombres pagan 10 mil pesos y las mujeres 12 mil pesos para ingresar a suelo quisqueyano en vehículos y motocicletas. Sostienen que conocen de personas que han pagado hasta 15 mil pesos para que les permitan pasar a mujeres embarazadas o con niños.
Es decir, otra empresa, otro negocio estructurado.
Sí. Explican que a las féminas les cobran más por las dificultades que enfrentan en algunos puestos de chequeos militares, que según dicen, no están asociados a los contrabandistas. Relatan que en ocasiones deben caminar kilómetros atravesando fincas para no ser descubiertos en el trayecto a Santiago y otros puntos de la región. El ciudadano haitiano Michelet Lavasser, quien reside en un sector del sur de Santiago desde hace varios años, entiende que no es un secreto para nadie que sus compatriotas pagan elevadas sumas de dinero para penetrar a territorio dominicano de manera clandestina. Es un contrabando que le deja mucho dinero a militares y civiles, indica esta persona. Los traficantes atraviesan localidades de Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi y Valverde, donde el Ejército de la República Dominicana tiene establecidos controles militares, los cuales realizan chequeos rutinarios a los vehículos que por allí circulan con el objetivo de evitar trasiego de personas y mercancías. Ya tú sabes, Haití no tiene nada. Muchas veces allá no hay ni para comer, por lo que venimos aquí a buscarnos la vida. Eso señaló Fernán Isaac, otro inmigrante haitiano que reside en Santiago. Sostiene que desde República Dominicana ha podido ayudar a sus parientes con la construcción de una vivienda y con el sustento diario. Los extranjeros hablaron con Diario Libre sobre el lucrativo negocio de la trata de personas. Y eso está así como a la vista, como dice.
Así es.
Sí,
se supone y los fines de semana tú lo ves también.
Y al final luego nadie sabe quién hace eso.
Y los fines de semana se ven a la clave.
Ayer, Rey, de un accidente en una
jipeta. En una jipeta, 13 personas fallecieron. 9 hombres, 2 mujeres y 2 niños.
Bueno, de hecho, veía ayer precisamente un diario que publicaba un video donde hacía la ruta que toman estos contrabandistas.
Sí, así es.
Esto es terrible. Entonces, si un medio de comunicación lo hace, ¿cómo es posible que las autoridades
no sepan?
Bueno.
Bueno, aquí hay una estrategia que quiere implementar Salud Pública que me parece muy interesante y muy positiva. Sí. Es crear escuelas saludables. Convertir las escuelas en centros saludables es uno de los objetivos contemplados por el gobierno en este Plan Estratégico Nacional de Salud 2030. Se llama Plan DES 2030, en el que se plantea la enseñanza de nutrición básica a la población infantil con miras a que conozcan por sí mismos el tipo de alimentación que les es pertinente y que por consiguiente cuiden su estilo de vida y aumenten los indicadores nacionales de sobrevida. O sea, enseñarles desde pequeño. El plan DES, elaborado por el Ministerio de Salud Pública, prevé la implementación de 10 acuerdos vitales para la Agenda Nacional de Salud orientados en la prevención, promoción y educación, que se supone que lograrán incidir en la calidad y duración de la vida del dominicano a largo plazo. Creemos que el impacto que queremos lograr con este plan DES lo vamos a ver en 20 años y la forma en la que lo vamos a alcanzar es a través de los acuerdos que ya tenemos con escuelas saludables, con el Ministerio de Educación, que nos permitirán enseñantes nutrición básica a esos niños. Estas son las palabras textuales del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, durante un desayuno donde lo invitaron en un medio, Listín Diario, para hablar sobre este y otros temas. Según informó Rivera, junto al equipo que trabajó en la elaboración del plan, las estadísticas más recientes que manejan señalan que el 31% de los niños en la República Dominicana padece de obesidad y el 93% admite que no hace ejercicio en las escuelas. Con las estrategias de la Agenda 2030, el Estado busca reducir estos indicadores, entendiendo que la calidad de vida del ser humano de hoy no es la misma que años atrás, por lo que entiende necesario educar a la población para que implemente cambios en su vivir que además les van a resultar favorables. Lo que nosotros estamos haciendo con Escuela Saludable es que ya hay varios proyectos pilotos donde están comenzando a usar los elementos nutritivos naturales de la zona, evitando usar los alimentos procesados, sino que la alimentación normal. Tenemos incluso un acuerdo con el INABI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. También todo esto son palabras del ministro. La mala alimentación y sedentarismo, según el ministro, son dos de los principales factores que en la actualidad afectan los riesgos de salud. Y se habla incluso que las adversidades por las que pasa el medio ambiente tienen sus contras en las facultades del organismo, dejando a su paso un 30 a un 33% de pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado. Sí. Como parte de lo que el cuerpo se deteriora por no hacer ejercicio. Eso está muy bien.
Sí, sí.
Porque los buenos hábitos deben llevarse a las escuelas. Mira, eso de nutrición, un poquito de la constitución y el civismo debe llevarse a las aulas.
Por supuesto.
Esas reglas así, normas de respeto, las formas, el crear un mejor ser humano integral en forma, en costumbres, en arraigo y amor por la dominicanidad. Eso se aprende en las aulas chiquitos, eso no es después.
Nosotros en la escuela vivimos.
Nosotros, mira, esa moral y cívica, esa clase tenía el mismo peso
también,
que matemática,
y el
por
deporte,
ejemplo.
El deporte era obligatorio.
Y los mensajes que nos transmitían y los himnos que nos hacían cantar. Por ejemplo, el himno de la verdad. No digamos jamás la mentira.
No engañemos a nuestros papás.
Oye,
que no hay cosa más bella que un niño cuando sabe decir la verdad.
Es decir,
no engañemos a nuestros mayores.
Ocultar
una falta es error. La verdad es la cosa más bella. Donde está la verdad, está Dios.
Es decir, era una programación positiva.
Yo no me sabía que yo me sabía eso. ¿Entendiste?
No, era una programación positiva. Estoy mirando a Cintia así con cara de...
Pero cuando tú aprendes algo, eso está ahí, eso queda instalado.
Sí, pero claro. Es una serie de mensajes. Y óyeme, si nosotros ahora con unas cuantas décadas recordamos algo que nos insertaron cuando teníamos 7 años, ¿cuáles serán los mensajes que van a estar repitiendo nuestros hijos
ahora,
con el tipo de contenido que están escuchando ahora?
Correcto.
Solamente lo dejamos hasta ahí. Son algunos de los titulares. 7:37 minutos, es miércoles. Seguimos.
Siguen las olas de calor en Europa, siguen los tiburones atacando
calor,
en Estados
calor.
Unidos. Hay muchas informaciones por ahí.
Así es.